La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hace ya tiempo se firmaron unos objetivos para el desarrollo global de nuestro querido planeta y sobre todo para el desarrollo de aquellas áreas más depauperadas, como no también, por tanto, unos objetivos que eran muy importantes para el desarrollo de África. Antonio, van pasando los años, nos acercamos a esa fecha del 2015 en la cual objetivos como la reducción de la pobreza en su 50%, etcétera, objetivos demasiado amplios, demasiado pretenciosos y ya se anunciaban desde un principio que no parecían que se iban a alcanzar y las cifras desde luego no acompañan.
Pues eso, desde luego, el objetivo, como decíamos, era para el 2015. Estamos ya en el 2008, o sea, la mitad del plazo ha pasado y nos damos cuenta que, por ejemplo, se preparan las Olimpiadas de 2016 con más entusiasmo y, por tanto, va a afectar a menos gente, ¿no? Entonces, la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, la tanzana Asse Rose Migiro, y luego con un equipo de funcionarios de la ONU, han hecho público un informe que le llama del grupo conductor del desarrollo, o sea, de los objetivos del milenio en África, y entonces han hecho un estudio basado en una visita, no es nada teórico. Y este grupo además está dirigido por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que en ese aspecto está resultando ser más eficaz que era Kofi Annan.
Kofi Annan era ghaniano y tenía, por tanto...
Sí, pero era un mayor discurso, pero sabemos siempre pues que los asiáticos son más eficaces, ¿no? Más concretos, ¿no? Y este estaba entonces estudiando en detalle cada país y luego en cada país qué es lo que se está haciendo a corto plazo y qué es lo que va a largo plazo. Con respecto a la agricultura, el grupo pide a la comunidad internacional que movilice más de 750 millones de dólares para ayudar al continente africano a cubrir sus necesidades a corto plazo. Pero al mismo tiempo tiene también una reflexión que es muy importante y sobre todo la vamos a subrayar nosotros, que dice: con la subida de los precios de los alimentos, ahora lo que antes podía ser era ruinoso para los países africanos, decían, se quejaban de que importaban demasiado barato y que entonces ya no era rentable los productos africanos, ahora al venir más caro lo que viene de fuera, está volviendo a ser rentable la producción en el local, o sea, la producción nacional, la producción africana. Por tanto, hay que aprovechar esta ocasión para justamente, si ahora llega el arroz al doble de lo que se pagaba, y entonces ahora se ha vuelto rentable cultivar de nuevo el arroz en los países africanos.
Sí, lo que pasa, Antonio, es que es cierto eso, pero se ha desestructurado todo un sistema ya, agrícola que estaba en África y que ahora hay que volver a poner en marcha.
Pues bueno, eso pasa igual que aquí con las subvenciones que había lo de la leche y ahora pues hay que volver otra vez a tener vacas, ¿no? Claro, pues las vacas no se improvisan en una semana.
Pero tú sabes, por ejemplo, que la agricultura se cambió. Sí. Aquellos cultivos que eran para mantenimiento, para alimentación de la población, por cultivos que eran de interés para la antigua metrópoli, etcétera, no se puede cambiar de un día para otro.
Entonces, por eso están de nuevo haciendo presión a los gobiernos africanos para que se relance o se lance la revolución verde como en el continente africano, como se hizo, por ejemplo, en la India. Ahora, hay también que ver, y esto es muy importante, los que conocemos el terreno y conocemos a la gente, que la revolución verde propone muchas veces semientes y organismos, o sea, transgénicos, que dicen que es modificado, ¿no? Por ejemplo, un maíz rápido que puedes tener la cosecha en 2 meses y que va a producir el doble de lo que produce el maíz tradicional, y el mijo lo mismo. Pero yo me acuerdo en Burkina Faso, llegaba el mijo rápido que le decían que en 60 días puedes tener la cosecha, pero es un mijo rojo, diferente del mijo blanco que ellos cultivan y que necesita 4 meses. Entonces, claro, pasar de uno al otro, pues ahí hay una cosa cultural también. Y lo mismo con el maíz, ¿no? Un maíz, y luego las mujeres vienen diciendo, no, es que este maíz es más duro y cuando pilamos en el pilón hay que trabajar mucho más. ¿No? Claro, entonces la respuesta sería organizar una red de molinos para que las mujeres se liberaran y que el maíz este, que es producido más rápidamente y en mayor cantidad, pues que pudiera ser hecho harina por medios mecánicos.
Yo hay una cosa que os he escuchado a los que lleváis mucho tiempo en África y por tanto con una gran experiencia en el campo rural, es que las evoluciones, los progresos con los agricultores suelen ser muy lentos.
Pues son muy lentos porque están muy cogidos a la tradición. Yo creo que hasta de una región a otra, yo he visto con compañeros africanos que vienen de otro país y no se adaptan fácilmente a la alimentación del otro país. Nosotros diríamos, es un africano, pero la manera, por ejemplo, de hacer la masa, la manera de cocinar tal cosa, o el que le pongan karité en lugar de ponerle óleo de palma, en fin, una cantidad de cosas que nosotros europeos nos adaptamos mejor porque quizás estamos fuera de la cultura. Mientras que ellos, como son culturas vecinas, pues no sé, es lo mismo que, por poner un ejemplo, no sé, si yo me fuera a Galicia o si fuera a por ahí a La Mancha, en un sitio a lo mejor que me gusta ver el gazpacho andaluz y no me gusta el gazpacho manchego, ¿no? Que es completamente diferente. Pero hay otra cosa también, además de esto de la Revolución Verde, que es muy importante, luego está también la división de los trabajos. He leído una cosa que me ha llenado verdaderamente de horror y luego también de vergüenza. Y es que en Tanzania, últimamente, hay unas ONGs que han sido acusadas de convencer a los pastores para que vayan a pedir ayuda alimentaria al Programa Alimentario Mundial y a las ONGs.
Y
entonces, ¿por qué? Porque sencillamente los pastores no quieren vender sus cabezas de ganado para comprar alimento. Entonces, un señor que tiene 500 vacas, hombre, lo lógico sería decir, oiga, pues venda usted unas cuantas cabezas y cómprese unos cuantos sacos de arroz, de mijo, lo que sea, para alimentar a su familia. Pues no, las vacas es como si me dijéramos una inversión, pero es una inversión que no se puede tocar.
Sagrada.
Es sagrada, es para el prestigio. O sea, hay que convertir ahí, es una conversión de mentalidades. O sea que la vaca tiene prefieren que estén esqueléticas en lugar de coger y vender unas cuantas cabezas, ¿no? Y además es un caso concreto porque en Burkina Faso están los pastores Perl. Entonces muchas veces, ¿cuántas veces se le dice a los pastores Perl? Bueno, pues vendan, ¿eh? Yo tenía un pastor Perl que estaba al lado de la misión y yo le decía, bueno, siempre que un ternero o una vaca se quiebra, por ejemplo, una pierna, a lo mejor se cae en un pozo, lo que sea, digo, bueno, yo te la compro. Claro, ya como está coja o tal, entonces la tienen que matar, ¿no? Bueno, pues era una manera de tener carne fresca, pues si no, no había forma, ¿no? O sea, si no pasa un accidente, parece que primero había que poner las vacas en la carretera para que las maten de accidente y entonces ya poder comercializarlas. Entonces eso tiene que entrar en la mentalidad de que hay, por ejemplo, en los agricultores es más fácil. Por ejemplo, un agricultor tiene unas pocas cabras o unas pocas ovejas o cerdos y es para él como su caja de ahorros. Viene una enfermedad, necesita dinero para comprar medicamentos, pues vende una cabra, vende un cerdo, vende. O sea que el agricultor ha pasado más fácilmente a esa mentalidad de tener una caja de ahorros, podemos decir, en lugar de ser vegetal, pues animal, ¿no? Porque claro, no había entonces posibilidad de haber una cartilla de ahorros como la tenemos nosotros, ¿no? Pero el pastor no. Entonces, claro, los pastores, por un lado, son los más frágiles, podemos decir así. Pero por otro lado también, lo que es más frágil es la mentalidad que hay que cambiar, ¿no? Entonces, pues claro, yo creo que las ONGs, en lugar de animar a esos pastores a pedir y hacer la cola, cuando sabes que un señor tiene 500 vacas y está allí haciendo cola para que le den 4 kilos de arroz o de maíz, como si fuera un pobre mendicante, pues eso es una vergüenza. O sea que hay una cuestión larga, porque claro, es más fácil dar 4 kilos de arroz que ponerse a convencer a esta persona. Pero esa mentalidad hace falta, claro, no solamente ser un miembro de una ONG cualquiera, sino que hay que estar inserido en el país, estar inculturado, saber la lengua, poder discutir eso con la gente, con los jefes de la tribu, con los jefes de la aldea. Pero yo creo que es por ahí por donde hay que llegar, o sea, sin que sea un endoctrinamiento, pero hay que llegar a un cambio de mentalidades.
Sí, porque además tú tienes sí, perfectamente, conozco a compañeros tuyos que están por la zona, Kenia, etcétera. Hay problemas siempre con el ganado, digo problemas serios, hablo de problemas de asesinatos entre poblados rivales en el robo del ganado, y es que está metido dentro de la cultura, es la propia religión. Ellos hablan de que Dios les dio todo el ganado, todos los animales del mundo les pertenece a ellos, por tanto no roban, sino que simplemente recuperan aquello que Dios les dio, y por tanto vender aquello que ha sido dado por una mano divina es bastante complicado, ¿no?
Bueno, y luego pasa que además, cuando el ganado invade los campos de los agricultores, pues entonces se arma la marimorena también, ¿no? Si mientras que por otros sitios han llegado ya a una convivencia y los pastores saben que hasta que no vienen las cosechas no pueden meter las vacas. Porque ahora siempre queda, por ejemplo, un campo de maíz, quedan por allí espigas por el suelo, quedan las cañas, en fin, o sea que hay comida, ¿no? Pero y el agricultor le conviene que el ganado esté por ahí pastando, porque al mismo tiempo le echan un abono natural, ¿no? El estiércol.
Sí, le limpian la tierra y se la airean.
Y, no, y además el estiércol que queda de los excrementos de los animales, o sea, todo eso, cuando él va a trabajar la tierra después, pues sí, ya tiene. O sea que eso es la manera, podemos decir, armoniosa de convivencia. Pero claro, la otra, lo que tú decías también, de verdad. Hablando ahora de otro tema que insiste también el informe, habla de la cuestión de la educación. O sea, aún no se ha llegado en muchos países a la educación universal. Hay muchísimos sitios en que los niños no van a la escuela, o sea, porque no hay una red de escuelas suficiente, o sea, también porque la pobreza de los padres pues no soporta que los hijos no estén ayudando en casa o que vayan a trabajar o por ahí en las plantaciones y todo eso. Entonces, aquí en esta cuestión de la escuela universal, pues ha habido países que han hecho esfuerzo. Por ejemplo, Kenia estableció la enseñanza gratuita y al año siguiente tuvieron 7 millones más de alumnos. Por tanto, quería decir que por algo estaban los alumnos sin ir a la escuela, ¿no? Y es que pasa que, aunque sea la escuela oficial, tienen que pagar. Así como en los países, podemos decir, ricos, el niño va a la escuela y es un derecho del niño y suele ser gratuita, por ejemplo, hasta los 16 años o hasta la universidad, bueno, según los países, pero en África no. ¿Cuántas veces los pequeños apadrinamientos que nosotros tenemos para los alumnos, el ayudarles con 50 euros al año, tal, muchas veces para comprar material escolar y para pagar la matrícula en la escuela?
No solo eso, tú nos lo has explicado muchas veces aquí, no solamente es la matrícula, sino que es un pago continuo a los profesores en toda la forma,
bueno, sí,
por corregir los exámenes, por tener un examen, por corregir
el
ejercicio.
Bueno, es que claro, es que la sociedad civil, los padres de alumnos, hay países como aún me parece que pasa en el Zaire, que quitando las escuelas religiosas que dependen de las misiones y que los maestros son pagados por las misiones, todo lo que depende del Estado aún están sin cobrar poder desde los tiempos de Mobutu, por no decir antes. Entonces son los padres los que se organizan y una manera de pagar, en lugar de dar un tanto al mes, pues es eso, según la prestación que ha hecho el profesor, le van pagando así poquito a poco, pues eso, tanto por corregir un cuaderno, tanto por un examen, tanto por el boletín de notas, en fin, eso es una cosa, pero vamos, desde luego lo que hace falta es establecer un sistema que permita pues avanzar en la cuestión de la educación, porque sabemos que en la medida en que avance la educación, tanto de los niños y de las niñas como de los jóvenes, pues los países podrán también desarrollarse más.
Tú además aquí acabas de decir algo importante, tanto de los niños como de las niñas, porque en estas cifras generales se dan cifras globales de género, digamos, de niños y de niñas, pero sí, las mirásemos por sexo, veríamos que habría que separar estas cifras, habría que hablar de niños y habría que hablar de niñas, porque si las cifras en general no son buenas, si las hacemos por mujeres, las cifras serían todavía peores.
Hombre, yo digo, si es que no hay que ir muy lejos, hace 50 años en España, en muchas familias, ¿qué pasaba? Dar carrera al niño, que la niña, pues bueno, con que tenga una pequeña instrucción, tal, luego después, como se va a casar, luego va a sus labores, ¿no? Profesión doméstica, ¿no? O sea que eso era también la mentalidad, o sea.
No, y sigue siendo la mentalidad en África muchas veces, no ya solo de hacer difícil el acceso a la escuela, sino que encima el que hayas tenido acceso a la escuela en ámbitos rurales es todavía perjudicial.
Sí, sí, es perjudicial, desde luego, porque se piensa que ya esa niña ya no va a ser sumisa, no va a ser obediente, o piensan también que a lo mejor ha tenido alguna aventura con alguno de los profesores, que también suele pasar, ¿no? Y no hay esa vigilancia como es aquí para los abusos sexuales con los menores, en fin, todo eso se da. Y como se da y los padres lo saben, pues claro, muchas veces desconfían de mandar a las niñas a la escuela. Pero en fin, por lo menos sabemos que ese esfuerzo tiene que ser hecho. Y luego hay otra cosa también que es importante, y lo recomienda aquí este informe, es hacer un sistema nacional de estadística que sea fiable. porque muchas veces se hacía los cálculos a ojo de buen cubero. Porque claro, sabemos lo que cuesta hacer, por ejemplo, una red informática para que todas las administraciones de un Estado puedan decir la gente que ha nacido, la gente que ha muerto, y los que se han casado o el número de familias que hay en una región, ¿no? Entonces, hay un dato curioso que no sé si lo sabrán nuestros oyentes, pero por medio de las fotos del satélite se han descubierto que en la selva del Congo, de la República Democrática del Congo, 191 pueblos que no sabían que existían. Y yo siempre me preguntaba, cuando decían, los refugiados de Ruanda o de Uganda tal, se han ido a la selva. Y ya nunca dicen que han salido a la selva. Y claro, es que la gente esa huyó, ha encontrado terrenos donde podían vivir y se han establecido allí y han surgido pues una serie de pueblos así, ¿eh? O sea que por eso digo, hay un descontrol tremendo, porque claro, cuando pensamos que el Congo es como cuatro veces de España, pues en fin, ya sabemos que hay países como les pasa a Brasil, que siempre descubren tribus indias nuevas que no han tenido aún contacto con la civilización desde la creación del mundo. O sea que tenemos esas cosas.
Pues muchísimas gracias, Antonio Molina. Seguiremos hablando de los objetivos del milenio. Es algo que hasta el 2015 pues, no, y más allá nos seguirá preocupando. No vemos posibilidades, como tú decías, Antonio, de que se vayan a cumplir, pero cualquier cifra de mejora, cualquier cifra positiva, pues es algo que nos alegra y que nos sigue poniendo en el buen camino. Un saludo a todos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.